Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Tu Espíritu Santo está en este lugar, sanando, limpiando, libertando y trayendo claridad. Te ruego, Señor, ya que has recibido nuestra alabanza, que nos vengas hablando a través de tu santa y bendita palabra. Permite que tu palabra nos instruya, nos capacite y nos dé, Dios mío, la capacidad para poder vencer cualquier cosa, Señor, que esté llegando a nuestra vida. Háblanos, Señor, en el poder de tu santo y bendito Espíritu, para poder salir de este lugar renovados, con una mente, Señor, clara de lo que es tu santa y bendita voluntad. Señor, cualquier enfermedad sea, Señor, arrebatada de los cuerpos por el poder de tu palabra y de tu espíritu. Cualquier, Señor, atadura sea quebrada en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra y de tu santo espíritu. Amarro todo lo que quiera contaminar o echar, Señor, tierra contaminada sobre esta semilla. Permite que esta semilla traiga fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y cuando vamos a esta pregunta, ¿quién soy? Esta pregunta nos lleva a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. En otras palabras, esta pregunta nos lleva a buscar la identidad en nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que si nosotros no conocemos nuestra identidad, estamos perdidos. Sin identidad estamos extraviados en un lugar extraño. Y tarde que temprano, el enemigo es lo que trata de buscar siempre. Él trata de evitar que nosotros conozcamos nuestra identidad. Y esta pregunta debe de salir en nuestra vida porque la palabra del Señor enseña quiénes somos nosotros. Cuando nosotros sabemos nuestra identidad, no va a haber fuerza del enemigo que nos pueda destruir. Cuando usted sabe usted quién es usted, no hay nada que lo pueda destruir. Pero cuando nosotros no sabemos ni quién somos nosotros, entonces fácilmente Satanás va a venir y nos va a robar cualquier cosa que Dios nos haya dado o nos vaya a dar en el futuro. De tal manera que es importante que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Porque tarde que temprano vamos a pasar por cosas serias. Tarde que temprano la vida nuestra no todo el tiempo es una vida relajada. Tarde que temprano vamos a pasar por cosas serias, por cosas tristes, por cosas agobiantes. Tarde que temprano vamos a enfrentarnos a cosas perturbadoras que quizás ahorita no las hemos visto ni nos hemos enfrentado a ellas, pero tarde que temprano las vamos a enfrentar. Y si nosotros estamos perdidos en la identidad, nos van a destruir, porque el conocer, el saber quiénes somos nosotros en el Señor, eso nos va a dar la fuerza para poder vencer todas las cosas que son de aquí de la tierra. Porque la realidad es de que las cosas del cielo son más poderosas que las que están aquí en la tierra. La Biblia dice que más grande es Dios en nosotros. Porque si Dios está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? So Dios es más grande en nosotros, pero si nosotros no sabemos quién realmente somos, no vamos nosotros a lograr asimilar ni aprovechar las grandezas de Dios en nuestra vida. So es necesario que nosotros conozcamos nuestra identidad en el Señor, porque de otra manera vamos a pasar momentos difíciles. El mismo Señor Jesucristo no se escapó de pasar momentos difíciles. Cuando usted va a la Escritura, Él ora al Padre y le dice: y estos que permanecieron en mis pruebas, los discípulos permanecieron con Él en sus pruebas, y Él da testimonio que Él estuvo en sus pruebas. Aún no llegaba la prueba definitiva al morir en la cruz por nuestros pecados, pero Él había estado pasando pruebas durante su vida. Y le ora al Padre y le dice: y estos que permanecieron en mis pruebas, los discípulos lo ayudaron a pasar sus pruebas. So siempre vamos a tener, tarde que temprano, pruebas, tarde que temprano, dificultades. Y cuando vamos a la Escritura y tenemos el fundamento de conocer nuestra identidad, de quién somos, entonces usted va a tener la autoridad que Dios ya nos ha dado, pero la va a tener activa en su vida. Va a estar activa en mi vida. Cuando la prueba lo agobie o me agobie, la autoridad va a ser algo que vamos a tener vivo en nosotros por saber de dónde somos y quién somos. Mientras que si nosotros no sabemos quién somos, de dónde somos, entonces todas las cosas que superen nuestra capacidad física, emocional, humana, van a subyugarnos, van a agobiarnos, van a destruirnos. El mismo salmista en sus salmos, casi siempre cuando se encontraba en dificultades, él sabía que el único que lo podía sacar adelante era Dios. Él sabía que necesitaba estar seguro de su identidad. Él necesitaba estar seguro de quién era y a quién pertenecía, de dónde pertenecía, cuál era su lugar de pertenencia. Y en este libro de Primera de Pedro vemos una puerta amplia, grande. La Escritura nos enseña que nosotros somos hechos hijos de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos hijos de Dios, que los que han creído en su nombre, los que han creído en su sacrificio, los que han creído, alabado sea el Señor, en su ofrenda en la cruz del Calvario, han pasado de muerte a vida. Y ahora somos hijos de Dios, no somos engendrados con voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que somos engendrados de Dios. Quizá esta cosa muchas de las veces no las hemos entendido en su plenitud. En su plenitud. Y déjeme decirle que si usted no ha entendido en su plenitud lo que usted ha obtenido por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo estamos perdidos, estamos extraviados. Si nosotros no hemos asimilado claramente lo que somos en el Señor y quién somos, déjeme decirle, sooner or later, usted va a recibir la visitación que le va a hacer exclamar, clamar, gemir, gritar de desesperación por Dios. Tarde que temprano. So, cuando vamos a la Escritura, tenemos un único fundamento del cual nosotros podemos contar, con el cual y del cual nosotros podemos depender. Es el saber y valorar verdaderamente quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Si yo sé por la palabra que soy hijo de Dios, verdaderamente qué tanto o qué tanta profundidad sé que indica esa identidad en mí. ¿A qué tan deep, qué tan profundo es el hecho del regalo que Dios me ha dado al hacerme su hijo? Porque si yo tengo conocimiento por encima de mi identidad como hijo, entonces por encima, por estar por encima es nada. La Biblia habla de ese conocimiento y de esa apropiación de esa promesa como la mujer, alabado sea el Señor, o como el hombre que escarba para encontrar un tesoro, como el que ve, tiene, compra y vende perlas y encuentra la perla preciosa y vende todo lo que tiene y compra aquella perla porque es la preciosa. Cuando nosotros entendemos realmente quiénes somos en el Señor y nos damos cuenta que somos sus hijos, entonces a nosotros como hijos de Él nos corresponde vender todo lo que tenemos y buscar profundamente todo lo que conlleva el ser su hijo. El ser su hijo. Muchas de las veces vivimos la vida como que, bueno, la vida es vida y la casa es casa, trabajo es trabajo y hijo soy hijo, y comparamos el ser hijo de Dios con las cosas que tenemos aquí en la tierra. Y comparamos el ser hijo de Dios como ser hijo de papá o de mamá. Y ser hijo de papá o de mamá no nos ayuda a salir adelante en muchas áreas de nuestra vida, mayormente las emocionales. Porque el que usted tenga padre y madre, ¿a poco le ayuda a sacar adelante sus problemas emocionales? Los que tiene adentro, los que están adentro de su vida, los que están secretos, que no sabes ni su esposo, ni su papá, ni su mamá, nadie lo sabe, solamente lo sabe Dios. ¿Acaso el saber que tiene identidad por tener un padre y una madre lo capacita a usted para salir adelante de los traumas profundos que tiene en su vida? ¡No! No, lo que pudiera ayudar humanamente como padre y madre humano que tenemos, lo que nos pudiera ayudar es cuando usted tiene una confianza bien profunda con ellos y ve no solo que tiene confianza, pero que ellos tienen una sabiduría profunda que usted sabe que lo van a sacar adelante, pero eso no existe en los padres terrenales, eso solamente existe en el Padre de las luces, en el Dios que existe en nuestra vida y que nos ha adoptado como sus hijos. En Él existe toda la sabiduría, los tesoros escondidos existen en Él para ayudarnos a salir adelante cualquiera que sea nuestra situación. A su nombre, hermano. Gloria. Cualquiera. Cualquiera. Quizá en unos se tarde más y en otros menos. Pero la realidad es que Él tiene la respuesta a cualquier cosa. Pero esa solución de parte de ese Dios tan maravilloso no viene si nosotros no sabemos quiénes somos. Si no hemos asimilado bien el regalo que nos ha dado de ser sus hijos. Porque ¿de qué sirve que yo, que mi hijo sepa que soy su papá, pero nunca me habla? Nunca se acerca a mí. ¿De qué papá soy? Un papá de mentiras. Un papá de nombre que dice papá. Pero si nunca se acerca a mí el hijo, no me habla, no me toma en cuenta, hace lo que le da la gana, se enoja conmigo cuando quiero hablar con él. ¿Será que soy, vale algo el nombre, este es mi papá? De nada vale, de nada sirve. Si el hijo no saca provecho del papá, de nada sirve. El cristiano puede llenarse la boca que es hijo de Dios, pero si no lo aprovecha.
El cristiano, nosotros como hijos de Dios, podemos llenarnos la cabeza y decir, oiga, usted es hijo de Dios, amén. Yo soy hijo de Dios. ¿Y qué provecho ha sacado de él? ¿Qué provecho ha sacado de pertenecer a un Padre eterno? ¿Cuál es el provecho? ¿Lo conoce? ¿Está cerca de él? ¿Ha hablado con él? ¿Se ha gozado con él? ¿Ha danzado con él? ¿Lo ha abrazado? ¿La ha abrazado? ¿Lo ha abrazado usted a él? ¿La ha abrazado usted a él? ¿Han sentido su presencia en su vida? ¿Ha estado con él para arriba y para abajo? ¿Le ha sacado usted provecho al Dios, el cual usted dice que es su papá? ¿Qué provecho le ha sacado? Porque se trata de sacarle provecho. Si yo soy su papá, de mi hijo, me saca provecho. A Dios se le saca provecho. Cuando usted va a la escritura, a Jesucristo le sacaron provecho. ¿Y sabe qué? Cuando no le sacaban provecho, ¿sabe qué pasaba con Jesucristo? Se enojaba. Se enojaba. Cuando él dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Sabe qué estaba diciendo? ¿Hasta cuándo van a aprovechar que yo estoy todavía con ustedes? ¿Hasta cuándo van a aprovechar el tiempo? ¿Hasta cuándo van a aprovechar mi poder? ¿Hasta cuándo van a aprovechar mi presencia? ¿Hasta cuándo van a aprovechar mi sabiduría? ¿Hasta cuándo van a aprovechar que los amo aquí en la tierra? ¿Hasta cuándo van a aprovechar que son los privilegiados de estarme viendo aquí en la tierra? ¿De qué sirve que usted diga que es hijo de Dios? ¿O yo qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Yo soy hijo de... ¿De qué? Si se trata de que yo soy... Si usted dice yo soy hijo de Dios, quiere decir que usted es hijo de un rey. ¿Qué hijos de rey? Usted vea a los hijos de esa señora que se acaba de morir. Se ven igual que cualquier plebeyo. No porque estén bonitos y están requete feos. Pero se miran igual, caminan igual, hablan igual. No se mira el porte de aristócratas. ¿Y usted qué? ¿Y quién es su papá? Dios. ¿Y por qué no se parece a él? Aleluya. ¿So usted pertenece a un reino? Sí. Y el reino al que pertenezco, la Biblia dice que pertenezco a un reino inconmovible. ¿De veras? ¿Y por qué usted se mueve tanto? Porque de ahí somos. Somos hijos de un rey. Pertenecemos a un reino inconmovible. Somos hijos de Dios. ¿Sí puede entender la magnitud de lo que somos? ¿Sabe quién no lo entiende? Porque el diablo sí lo entiende, por eso pelea. Él sabe. Él dice, este es hijo de Dios. Este es hija de Dios. Uy, hay que quitarle el título. Hay que quitárselo porque... ¿Sabe cuál es el miedo del diablo? Que usted lo crea. Que usted lo crea. Mientras dice usted, yo soy hijo de Dios, viene el diablo y dice... Pues dice, pero no cree. Y usted dice, no, yo pertenezco a un reino inconmovible. Pues dice que pertenece, sí dice, pero no cree. Para él es así, él de su boca, él aquí nomás, es imposible. Él pone su reinito aquí. Cree que el reinito de Dios es algo aquí chiquito, que se lo puede imaginar con su mente. El problema es cuando usted verdaderamente lo cree. Cuando usted cree, yo soy hijo de Dios. De veras, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin, y yo pertenezco a Él, y Él es mío, y yo soy de Él.
Aleluya, Señor.
¿Quién es? Aquí no es algo que yo digo quién soy yo, o yo le digo a usted quién es usted. Aquí es lo que dice la Biblia: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Aquí lo dice. Dios nos quiere vestir con traje de reyes, pero a veces queremos seguir en harapos. En harapos. Nadie puede actuar como hijo de Dios, como hijo de rey, si no entiende verdaderamente lo que es. Y aquí no tiene nada que ver lo que usted tenga aquí en la tierra. Nada. Usted puede ser el más pobre como yo. El más pobre de la tierra, el más insignificante humanamente hablando, puede ser usted lo más bajo. Eso no tiene nada que ver con lo que somos en Dios. Nada tiene que ver. Muchas cosas dejamos de disfrutarlas aquí en la tierra. ¿Por qué cree que usted que hay tanto cristiano que espera disfrutar hasta que Cristo venga? Si es que se va. Es que cuando Cristo venga, ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Se irá ahí? Ahí un día no va a haber llanto, tristeza y dolor. Si aquí es un incrédulo. Si no puede creer las promesas de Dios para su vida, ¿cómo? ¿Cómo el hielo puede dejar de ser hielo si está en el congelador toda la vida? ¿Cómo? ¿Cómo el hielo se puede derretir si todo el tiempo está en el freezer? ¿Cómo el North Pole va a ser calor si es el North Pole? ¿Cómo la Antártica va a dejar de ser la Antártica? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a actuar como lo que usted es si usted no cree lo que usted es? Porque aquí se trata de que cada uno crea. No lo que yo le pueda lavar en la cabeza y yo le vengo y le digo, usted es esto, hermano. No, lo que aquí dice. ¿Acaso aquí no dice que usted es hijo de Dios? ¿Acaso no dice que usted ha sido engendrado por Dios? Aquí lo dice. And it's a big deal. It's a big deal. No es nada más algo simple. Es un regalo sobrepasa todo lo terrenal. Cuando dice eres hijo de Dios, es como un cohete que sobrepasa, ese nombre sobrepasa todo el infinito y llega hasta el tercer cielo. Y entonces nos lleva allí y nos dice: aquí este es tu lugar, porque tú eres hijo de Dios. Sal de allí, sal de la tierra, sal de las estrellas, sal del segundo cielo y entra hasta el tercer cielo, porque como hijo de Dios tú eres de aquí, perteneces aquí. Esta es tu identidad, este eres tú. Y sufrimos y lloramos y batallamos porque no hemos entendido lo que somos. Y vienen cosas terribles. Terribles vienen a la tierra. Entiéndalo. Entiéndalo. Vienen cosas horripilantes. Si no, pregunte a los que vienen de Honduras, de Centroamérica, a ver usted si no es algo horrible? Y no es nada, las cosas que vienen a la tierra son horripilantes y se están apresurando como un lobo. Como un lobo a destrozar. ¿Y sabe qué Dios puede hacer? Mirarnos. Porque Dios no mira como si estuviera una reja enfrente de Él. Y nos mira. Y puede ver que vamos como un bebé al precipicio, pero Él no puede hacer nada. Él lo único que puede hacer es gritarnos: no, hija, no, hijo, párate, párate, párate.
Gloria a Dios.
Y de pararse depende del bebé, de Él solamente. No de Dios. Él grita. Él nos grita y nos dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Tú vales mucho. Tú no eres cualquier cosa. Nadie puede ser cualquier cosa. Nadie que ha sido comprado con sangre puede ser cualquier cosa. Porque Dios mira la sangre de su hijo como un traje que nos cubre. Y nos mira. Y entonces nos mira como ver a su hijo. Pero nosotros no podemos verlo. Y esa es angustia, no para usted, es angustia para Dios. ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me puede oír? Dios se angustia. ¿Por qué no me puede oír si le estoy hablando? ¿Por qué no me puede atención? No sabe por dónde va. ¿Por qué no me pone atención? ¿Por qué no asimila lo que es? ¿Por qué quiere seguir a un lado de mí cuando quiero que esté adentro de mí? Cuando yo no quiero que esté fuera de mí. Yo quiero estar en Él y Él que Él esté en mí. Para que sepa la grandeza de lo que yo soy. Inquirimos toda la vida, inquirimos por la grandeza de lo que somos y queremos llegar a ser. Y nos olvidamos de inquirir por la grandeza de lo que es Dios, la grandeza de Él. Nos estancamos en la grandeza de mi matrimonio, nos estancamos en la grandeza de mi trabajo, nos estancamos en la grandeza de mi dinero, nos estancamos en la grandeza de mi juventud, nos estancamos, todas esas, ahí llega, y nos estancamos en esas grandezas, y no entendemos que delante de la grandeza de Dios no son menos que nada. Que nuestras grandezas de aquí abajo son menos que nada. Porque el casado puede quedar viudo. Y el que tiene hijos puede quedar sin padres. Sin hijos. El que tiene trabajo puede quedarse en la ruina. Las grandezas de aquí abajo no son nada cuando nosotros sabemos nuestra identidad y sabemos quiénes somos. Entonces vamos a inquirir por la grandeza de Dios, que es la que vale la pena. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice que somos? Verso 9, más vosotros. ¿Lo digo yo? Lea, mas vosotros dice, sois linaje escogido, dice, sois real sacerdocio. Ni siquiera dice que somos cualquier sacerdote. No somos los sacerdotes que cargaban. Somos real, somos sumo, somos grandes sacerdotes. No somos cualquier cosa. La pregunta es mejor hacerla ahorita que estamos bien que cuando ya no estemos. Mire las palabras, ya voy a acabar. Mire las palabras de un hermano que estuvo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Óigalas. Hace una pregunta, dice: ¿quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y seguro como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo cuando hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandara yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con impasibilidad, sonrisa y orgullo como alguien acostumbrado a vencer. ¿Quién soy? ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo sé de mí? ¿Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, aspirando con dificultad la vida como si me oprimiese en la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos, de aves, sediento de buenas palabras y de cercanía humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agotado y dispuesto a despedirme de todo? ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿El que dicen ellos o el que digo yo? ¿Quién soy yo? ¿Seré esta mañana otro o seré los dos a la misma vez? Ante los hombres, un hipócrita. Y ante mí mismo, un despreciable, quejumbroso y débil. O tal vez lo que aún queda de mí se asemeja al ejército derrotado que se retira en desorden sin la victoria que creía segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Señor mío y Dios mío. Humanamente no sabemos quiénes somos. Como humano, usted cree que sabe quién es, como un ser humano de aquí de la tierra. Usted cree que sabe. Pero su personalidad está formada por lo que dicen los de afuera. O por lo que piensa usted mismo de usted. Cree que usted, quién sabe quién es usted. Porque trabaja, porque tiene dinero, porque tiene familia. Usted cree que sabe. Pero usted camina en dos mundos: en lo que dice la gente y lo que piensa usted mismo de usted mismo. ¿Y cuántas veces lo que dice la gente es mentira y lo que usted piensa de usted mismo es hipocresía? ¿Cuántas de las veces lo que yo pienso de mí mismo es algo, es una máscara que me he puesto? Y mi personalidad se forma de lo que piensa de mí la gente que yo soy y de lo que yo pienso. ¿Serán las dos cosas? ¿Será que soy lo que piensan las dos, los de afuera y yo mismo? Y aunque se juntara lo que piensa los de afuera y lo que pienso yo mismo, como son dos ideologías, paso a ser nada. Nada. ¿Sabe cuándo sabemos quiénes somos? Cuando sabemos que Dios, Él sí nos conoce. Y Él sí sabe lo que nosotros somos. Y Él sabe que si Él nos ha llamado sus hijos, Él sí sabe, Él está bien seguro, aunque usted no esté, Él sí está bien segurito que usted es su hijo y su hija. Aunque a usted le lleguen dudas, pruebas, tristezas, dolores, incredulidad, Dios nunca deja de estar seguro y de saber que usted es su hijo, que usted es real sacerdocio, que usted es una nación santa y que usted es un pueblo adquirido por Él mismo para que anuncie las virtudes de Él, que es real, de las tinieblas a su luz admirable. No importa que tantas dudas haya en nosotros, la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación y que lo que Él decidió de nosotros no lo decidió usted, lo decidió Él. La Biblia dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a hacer de mí. Mire lo que dice, ya no lo que dice un hombre que estaba preso. Mire lo que dice este hombre. Con esto termino. Y se lo voy a leer todo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y fueron librados. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Se fija cómo está su identidad plasmada en medio de todo? Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca contra mí como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque tú, Jehová, de ti es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida, su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto.
En medio de tanta angustia del Señor Jesucristo, Él siempre supo quién era y quién era su Dios. Él siempre supo quién era su Padre. Y Él supo que de Él iba a venir su salvación. Él lo supo. Él supo que su Padre iba a venir por Él, que le iba a dar fuerza para salir adelante con la prueba en la que se enfrentó. Él lo supo. Y por eso al final de este salmo pudo darle gloria a Dios y dirigir a todos los que iban a venir atrás de Él a que hicieran lo mismo. A que hicieran lo mismo. La Biblia dice que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las cosas que vienen sobre esta tierra son tan grandes que la única forma en la que nosotros vamos a lograr vencer es verdaderamente saber quién soy yo. Y no solo saber quién soy yo verdaderamente, sino demostrar quién soy yo. Demostrarlo. Cuando vienen las cosas duras, viera qué difícil es demostrar quiénes somos. Viera. Cuando viene la enfermedad o la muerte, viera qué difícil. Es algo difícil poder decir, aún en medio de eso,
aleluya,
¿quiénes somos?
Mi Señor.
Se queda uno mudo. Se siente que no puede uno decir lo que soy tu hijo, soy real sacerdocio, soy nación santa. No puede, porque uno siente que es más fuerte la prueba. Y entonces, como es más fuerte la prueba, no se lo cree uno. Y se siente uno hipócrita y entonces uno no lo dice. Porque la prueba cuando llega es algo tremendo. Es algo tremendo. Pero cuando verdaderamente tenemos el conocimiento de lo que somos en la forma profunda de Dios en nuestra vida, entonces vamos a salir adelante. Y no solo eso, vamos a ayudar a otros a salir adelante. La Escritura es clara. Él no dice otra cosa, pero Él dice: en el mundo tendréis millones de dólares. En el mundo tendréis mucha salud. En el mundo vas a tener mucho amor. No. Esas son las promesas de los brujos, de los diablos. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. He aquí, yo le dijo: yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. La Biblia dice: aquí vendré y os levantaré, os recogeré a mí mismo, os atraeré a mí mismo. Las promesas de Dios son incalculables, pero si nosotros no las valoramos, las entendemos, las vivimos y buscamos profundamente la grandeza de esas promesas, de nada sirve. Son cosas que están solamente como un letrero en la pared. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.